Si hablamos de relaciones laborales, estos últimos meses no han sido fáciles para el gobierno. A la tensión casi natural de la discusión de un nuevo presupuesto se le han agregado algunos otros elementos. Con el mayor índice de conflictividad laboral en dos décadas, la pauta salarial planteada por el Poder Ejecutivo ha despertado algunos matices. Luego de lo que fue el paro general más grande en 7 años, el PIT-CNT promete, lo han dicho aquí en la mañana del Espectador, además, seguir movilizados, convocar a la gente a la calle, en un gobierno de izquierda todo esto. Sin duda no ha sido un arranque fácil para el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, con quien estamos a partir de estos minutos aquí en estudios de El Espectador. Ernesto, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, un gusto estar aquí, un gusto estar con la audiencia. Gracias por la oportunidad de comunicación.
Bueno, gracias a usted por estos minutos tan valiosos. Empezó con aquel espíritu conciliador, convocando a empresarios y trabajadores que además coincidían en valorar lo que era su designación para el cargo. ¿Se mantiene ese espíritu, Ernesto?
Sin duda, sin ninguna duda. Trabajamos todo el equipo del Ministerio todos los días para eso. Aún en los momentos más difíciles, en los momentos en que uno puede recibir las críticas más duras, diálogo, diálogo, diálogo con todas las partes, conversar mucho. Ante cada problema hay que buscar soluciones.
¿Cuándo se va a reunir de vuelta esa mesa que se había integrado?
Eso estamos trabajando, porque estamos trabajando en varios niveles. Nosotros incluso este tema lo conversamos expresamente en Ginebra ahora en junio, cuando fuimos a la conferencia de la OIT con el director general de la OIT, que es la máxima autoridad de este organismo tripartito de Naciones Unidas. Y además lo conversamos con las autoridades que directamente tienen que ver con ese tema. Por otro lado, encargamos al profesor Juan Razo Delgue como una figura, un experto nacional de reconocimiento internacional que es, que nos ayudara en este proceso de diálogo con las cámaras empresariales y con el PIT-CNT por el tema de la queja de las cámaras empresariales ante la OIT. Uruguay no merece estar en esa lista. Uruguay no puede estar en una lista donde están los países esclavistas, los países que explotan el trabajo infantil, que no cumplen las normas laborales.
¿Y qué grado de avance hubo en ese sentido?
Y en ese sentido, el profesor Razo ha estado trabajando con ambas partes, me ha elevado un informe en estos días al respecto, y bueno, vamos a seguir trabajando.
Uh-huh. Ernesto, no hay un cronograma.
El diálogo, reitero, es permanente.
Correcto, ministro, pero no hay un cronograma establecido de esos encuentros. Por ahora no se sabe cuál es el próximo.
No, pero tenemos que trabajar antes de fin de año, o sea que, por tanto, el tema es que tenemos, como usted muy bien lo decía, muchos temas arriba de la mesa.
Claro.
El día tiene 24 horas y entonces hay que encontrar, porque además muchas veces los diálogos son con las mismas personas que tenemos que dialogar.
Exacto,
otras cosas.
Exacto. ¿Cómo valoró el paro del otro día?
Bueno, yo creo que, esto también lo hemos dicho en algunas declaraciones, el paro es parte de las relaciones laborales del país, es parte del sistema democrático. A mí lo que me ha preocupado siempre, históricamente, es cuando estas cosas no se podían hacer. Porque andaban tres personas juntas en la calle, eran detenidas. Cuando se clausuraban medios de comunicación, cuando la gente iba presa por leer un libro, cuando tuvimos 15 años que no hubo negociación colectiva, y ya fueron 15 años durante la democracia. Eso era lo malo. Creo que estos son partes de las relaciones. Existen en este mundo otras cosas. Por ejemplo, nosotros tuvimos un conflicto empresarial hace poco, y a nosotros nos costó que algunos medios de comunicación dijeran que ese era un conflicto entre empresarios. Me refiero al conflicto de la Fábrica Nacional de Cerveza
con los transportistas,
con los camioneros de la distribución de bebidas.
Claro.
Y nos costó que algunos medios de comunicación dijeran que ese no era un conflicto entre empresarios y trabajadores, sino que era un conflicto entre empresarios.
Pero era en esencia,
ahora, por ejemplo, sí. En estos días, ahora, se está anunciando una huelga de camioneros. Y bueno, quien la está proponiendo es una... parecería que es una asociación de camioneros.
¿No tiene legitimidad?
Que no representa a los camioneros del Uruguay.
A ver, cuénteme eso. Porque está previsto para el lunes. Si no hay medidas...
No, pero digo la intergremial de transporte de carga, que es la que nuclea a los miles y miles de camioneros que hay en el Uruguay, y nosotros le hemos preguntado, por ejemplo, yo me reuní el otro día con los camioneros forestales, que son 1000, que transportan 1000 camiones. 1000 camioneros. Y me dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Entonces, digo esto porque a veces... estas cosas que, por ejemplo, que involucran al mundo empresarial, a veces no siempre tienen el mismo desarrollo. Por tanto, yo creo que esto, que el paro general fue una parte del sistema que tenemos, el gobierno tiene sus decisiones, sus...
Y va a seguir adelante con ese plan, con esas decisiones.
Sin duda.
¿Sabe
sin
por qué
duda.
Le pregunto? Porque en realidad... muchas veces se mencionó durante el paro, por parte de algunos dirigentes del PIT-CNT, de que en alguna medida la decisión de ir a esta lucha planteada en la calle había hecho que el gobierno mejorara en algo lo que habían sido los lineamientos. Se señala claramente, el paro general motivó al gobierno a hacer algunas... algunos cambios, algunas modificaciones.
Bueno, si uno mira las cosas temporalmente, acá...
Sí, mientras estaba haciendo el paro, ustedes estaban reunidos en Suárez.
Pero eso es una casualidad, digamos, que no tiene nada que ver, porque el gobierno ya había previsto... Primero, esa era la tercera reunión que teníamos sobre el presupuesto quinquenal, ya habíamos hecho dos antes.
¿No era para marcar el contraste mientras hacen paro nosotros trabajamos?
No, de ninguna manera, es más... Las dos reuniones anteriores también han sido jueves. Y es más, habíamos previsto que este jueves nos íbamos a volver a reunir. Como avanzamos mucho entre el jueves pasado y ayer lunes, no es necesaria la reunión de este jueves que viene. ¿Está bien? Pero por el tema presupuesto nos veníamos reuniendo todos los jueves.
No era desafío, digamos.
Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que la discusión de los lineamientos para el sector público... como la discusión de los lineamientos para el sector privado, llevó varias semanas de discusión en el seno del gobierno. Entonces, yo creo que en estos temas hay que tener en cuenta que el gobierno va marcando una agenda, tenemos un programa que cumplir y vamos llevándolo adelante. Por otro lado, uno podría también señalar que habían... muchas cosas, de eso si tenemos tiempo me gustaría hablar, claro. Daniel, cosas que se han venido resolviendo antes del paro y que se van a resolver después del paro.
A ver, por ejemplo.
Y por ejemplo, la ley del FONDE se votó el día antes del paro. Varios días antes, se anunció el plan de inversiones de obras públicas. Se sabe desde varios días antes que había una solución para reanudar las obras delante de la arena. Y así podríamos seguir.
Le pregunto concretamente entonces, ¿le parece que era pertinente el momento del paro? ¿Le parece que fue justa la medida de esa envergadura además? Porque estamos hablando de una medida que no se daba desde hace por lo menos 7 años.
Reitero, Daniel, lo que dije. Yo creo que esto es parte de las relaciones del país.
Pero hay momentos.
Claro, cada uno es responsable de sus acciones. En el gobierno somos responsables de nuestras acciones.
¿Y cuando dicen que continuarán las movilizaciones?
Bueno, veremos. Porque, reitero, yo lo dije, por ejemplo, cuando fui al Congreso del PIT-CNT, que me invitaron a que fuera al Congreso del PIT-CNT. Y hablé allí, y el discurso está grabado y está puesto en la página web del Ministerio de Trabajo, ese discurso. Y yo ratifico lo que dije allí. Yo dije, nosotros queremos una sociedad movilizada. Nosotros no queremos una sociedad pasiva, una sociedad que no haga nada. Nosotros partimos de la base que para el desarrollo de la democracia y para profundizar los cambios es necesario un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial y una sociedad organizada, movilizándose con organizaciones sociales fuertes. Nosotros queremos fortalecer las organizaciones sociales, queremos fortalecer los gremios de empresarios y los sindicatos de trabajadores.
Como ministro de Trabajo, ¿no le inquieta entonces que el sindicalismo está movilizado en la calle, esté movilizado en la calle? Concreta.
Es un dato, la realidad, que hay que tener en cuenta a todos los efectos. O sea, por ejemplo, también podría decirle la otra situación que hubo posterior, el anuncio de los lineamientos de negociación para el sector público motivó, entre otras medidas que se han ido tomando, la suspensión de paros en la enseñanza. Bueno, esta es la realidad.
Bueno, concretamente hay empresarios que pueden decir, sí, pero si tenemos a los gremios movilizados en la calle sistemáticamente, también se pierde el aspecto productivo que necesita el país, la actividad necesaria para la economía nacional.
Son distintas formas de reacciones, porque a veces alguien puede decir, bueno, un paro de un sindicato o un paro general tiene determinadas consecuencias. Ahora, cuando una empresa a la cual se le dieron determinados beneficios para invertir en el país, de un día para el otro decide irse, eso genera enormes consecuencias, que también la sociedad uruguaya tiene que pagar. Porque cuando de un día para el otro la empresa Schreiber en el departamento de San José decidió irse y no nos dio tiempo ni a la transición para preparar la transición para los trabajadores, eso tiene consecuencias en el país. Cuando la empresa Colat decidió irse, cuando la empresa Cherry decidió irse, eso genera enormes consecuencias para el país. ¿Y quién paga esas consecuencias?
El país. ¿Deben cambiarse las reglas de juego para los inversores?
Yo creo que hay que ir aprendiendo, porque felizmente, Uruguay es, junto a Chile, de los dos países de América Latina, de mayor inversión extranjera. Y eso es bueno. Ese es un buen dato. Que Uruguay tenga el grado inversor más alto de su historia, y que eso haga que, por ejemplo, cuando se llama a inversores, en pocas horas consigamos la plata para un proyecto determinado que el país necesita, y que esa plata se consiga con buenos resultados, y que se logre esa captación de dinero que el país necesita, como ha sucedido 3 veces en estos últimos 15 días, eso es bueno para el país. Pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo vamos logrando determinadas garantías y determinados procesos para hacer las cosas.
¿Y eso viene por la vía parlamentaria o es el Ejecutivo el que tiene?
Creo que todos tenemos que ir aprendiendo, porque reitero, este país antes no tenía inversión extranjera prácticamente, tenía muy poca inversión extranjera. La inversión extranjera se ha triplicado en el país, y esto es bueno. Tenemos que ver cómo la regulamos mejor para varias cosas, porque, por ejemplo, tenemos sectores empresariales, y a nosotros nos parece muy interesante ese planteo. Por ejemplo, los sectores de las cámaras de la construcción nos han planteado, sí, cuando alguna empresa extranjera que se contrató para una obra grande de construcción se va, después las empresas nacionales tienen que bancar. Bueno, esto hay que estudiarlo. Esto hay que estudiarlo.
Bien, Ernesto, me comentaba lo del Antel Arena. ¿Qué otros datos se pueden revelar a esta hora? Porque también allí estamos hablando de una inversión importante desde el punto de vista privado.
Bueno, yo creo que, en primer lugar, acá hay una solución, una alternativa que se ha acordado en estos últimos días. Esto comenzó cuando el presidente de la República nos encomendó al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social encontrar una solución, que inicialmente era una solución para los 150 trabajadores y sus familias ante la detención de la obra. A partir de que empezamos a trabajar en eso, conversando con los trabajadores, con las empresas, conversando con otros actores, asesorándonos jurídicamente con importantes estudios y consultoras, dijimos, empezamos a aprender que además de tener que encontrar una solución transitoria para los 150 trabajadores, el Antel Arena se podía reanudar. Se podían seguir destinando esos recursos que, por resolución de la presidencia, se habían destinado a otros fines, y que el Antel Arena se podía reanudar, y que se podía hacer en este periodo de gobierno, y que el Antel Arena podía ser público, y que podía hacerse afectando lo menos posible las cuentas del Estado. Y eso lo aprendimos en el diálogo. Y le planteamos esto al presidente. Y el presidente, con la sensibilidad que lo caracteriza, inmediatamente dijo, bueno, exploremos esa posibilidad. Y allí nos pusimos a trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas, con Antel, Gaitero, con un riguroso asesoramiento jurídico, financiero, técnico. Se hicieron consultas al Banco Central, se hicieron consultas a la Corporación para el Desarrollo, se hicieron consultas al Ministerio de Industria, Energía y Minería.
¿Y el resultado cuál es?
Y el resultado es que el Antel Arena arranca inmediatamente después de la licencia de la construcción en diciembre, que el Antel Arena va a ser gestionado por Antel una vez culminado.
Esa es una decisión tomada por el Ejecutivo.
Sí, 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 sí.
La administración es de Antel. Sí. Empieza luego de la licencia a mediados de enero.
Cuando se reinicie la licencia de construcción. Para la financiación de la construcción del edificio, se hace un contrato entre Antel y la Corporación para el Desarrollo, otro organismo público. La Corporación para el Desarrollo va a hacer un llamado competitivo a interesados en proveer financiamiento. Ayer ya hubo una reunión entre Antel y la Corporación para el Desarrollo y el Ministerio de Economía para trabajar en esto. Se obtiene ese financiamiento, ya hay algunos compromisos de financiamiento internacional importantes para este proyecto. Y seguramente van a haber otros inversores para este proyecto.
Y cuando usted habla, por ejemplo, de haber ajustado los números y haber estudiado en profundidad, ¿cuánto demandará de inversión?
Bueno, si me permite, Daniel, termino el proceso de cómo se construye, y hablamos después de eso. La idea es que la obra esté terminada, la parte de construcción, a principios del 2018. Ahí se va a hacer cargo Antel del equipamiento. O sea, vamos a tener el edificio, eso requiere todo un equipamiento tecnológico para el funcionamiento de la Antel Arena. Ahí ya se hace cargo Antel del financiamiento del equipamiento desde el 2018, y luego se va a hacer cargo de gestionar el funcionamiento de ese espacio público, deportivo, cultural, tecnológico. Cuando esto es absolutamente claro, esto hace que haya un financiamiento privado para la parte de la construcción y un financiamiento que va a ser de Antel para la parte de equipamiento y la gestión de Antel para luego, cuando empiece a funcionar. Esto además hace que no se altere nada el contrato que existe entre Antel y la Intendencia de Montevideo, que era otro cuidado que teníamos que tener. El contrato no se afecta, no hay que hacer nada nuevo con la Intendencia de Montevideo, pues se mantiene el contrato
con Teima.
Bueno, no, esa es la otra parte. Ese es el contrato de Antel con Teima para la construcción, que también se mantiene igual. ¿Está bien?
Sí. O sea,
Teima es la empresa constructora y va a seguir siendo la empresa constructora. Por tanto, en este esquema, digamos, se afecta lo mínimo posible las cuentas del Estado, que van a ser para Antel a partir del 2018. La obra se comienza lo antes posible, inmediatamente la licencia de construcción, se termina en este periodo de gobierno, va a ser gestionado la Antel Arena por Antel, por tanto se cumple todo esto. Y ya estamos reuniéndonos con el Zunca y con la empresa Teima para, a nivel de las relaciones laborales, encontrar las soluciones transitorias, porque en definitiva estamos hablando de prácticamente 4 meses, para los trabajadores que estaban allí.
Bien.
Y esto puede implicar que esos trabajadores se les busque fuentes de trabajo en otros lugares.
Ya está hablado, por ejemplo, con la empresa. Hay lugares como nosotros, para que sean redistribuidos.
Nosotros ya, a ver, desde que se acordaron los criterios generales con el presidente de la República, al otro día personalmente fui a hablar con el Zunca y con la empresa. Esto ya hace como 20 días atrás. Uh-huh. Y ese fue el primer paso. Hemos participado, yo estuve ahora, por ejemplo, la semana pasada, fui personalmente también a la reunión que se hizo en la DINAT, la Dirección Nacional de Trabajo, donde estaba el Zunca y la empresa, y explicamos esta alternativa, esta fórmula que hoy estamos explicando a ustedes, la explicamos hace una semana al Zunca y a la empresa. La empresa ha tenido una actitud muy colaborativa, igual que la dirección del Zunca en todo este proceso. Hemos conversado permanentemente, hemos conversado con el PCNT, hemos conversado con el dirigente del sindicato de Antel, hemos conversado muchísimo con Antel, hemos conversado muchísimo con el Ministerio de Industria y hemos trabajado muy bien con el Ministerio de Economía y Finanzas en este problema.
Bien. ¿Y el número? ¿El número, Ernesto?
El número está. Esas discusiones que hubieron, fundamentalmente eran discusiones entre si se incluía el equipamiento o no se incluía, claro, el equipamiento. Porque una cosa es el edificio, uh-huh, y otra cosa es el edificio y el equipamiento. Bueno, esto va a demandar un financiamiento de aproximadamente unos 90 millones de dólares, aproximadamente. Y bueno, y por tanto estamos resolviendo un tema que era necesario resolverlo por la sensibilidad nacional, por la sensibilidad social, porque yo creo que es una obra necesaria para el país, es una obra necesaria para el barrio, es un barrio que está teniendo un proceso de desarrollo muy interesante, es un nuevo... una nueva zona importante de Montevideo, allí muy cerca tenemos el nuevo shopping, tenemos el hospital de ACE, tenemos el hospital policial, hay una cantidad de cosas que están allí en ese
zona. Sí, una nueva centralidad, como suele decirse.
Y entonces, bueno, creo que...
Bien.
Y además esto es bueno para el país.
Está muy bien.
Esta es otra solución.
Correcto, pero 90 millones de dólares en total es la inversión necesaria aproximadamente, de lo cual una parte corresponde a Antel, específica, sí, y exclusivamente. Es la parte del equipamiento para que a principios de 2018 el Antel Arena comience a funcionar, ¿es correcto?
En el 2018, a principios del 2018, según los planes, está culminando la obra.
Bien, en términos porcentuales, ¿cuánto le corresponde a Antel invertir de estos 90 millones?
Ese dato no lo tengo en este momento, Daniel, pero digamos, está dentro de lo que estaba previsto.
Y está dentro de sus competencias.
Sí, sí, sin duda.
Y no colide, por ejemplo, con los reclamos de mayor austeridad en el gasto.
No, esto permite que fondos que se debían destinar ahora al tema de la construcción se puedan hacer otros destinos. Eso se lo consigue con este financiamiento privado, pero es un financiamiento privado administrado por un organismo público que es la Corporación Nacional, uh-huh, para el Desarrollo. Por tanto, se cumplen todos los objetivos que conversamos y que claramente definió el Presidente de la República.
Bien, volvemos sobre la pauta salarial, Ministro Murro. Tuvo resultados, si se puede decir, mixtos, porque el sector privado, usted lo señalaba, mostró conformidad. De hecho, se modificaron algunas medidas.
El sector público, perdón.
Está bien la precisión, porque no tanto el sector privado. Allí hubo matices importantes.
Claro, en el sector público, en primer lugar, acá hay varios cambios. Porque en los dos casos, tanto los lineamientos para el sector privado como los lineamientos para el sector público, desde el gobierno impulsamos que la discusión no fuera solo eso muy importante que son los salarios, sino que fuera un conjunto de cosas. Y esto yo creo que es algo lo que quizá tenemos que explicar un poco más. O sea, por eso hablamos de lineamientos de negociación colectiva. Nosotros queremos que además de salario, que es muy importante, se discutan otras cosas. Incluso estamos haciendo un estudio de cosas que se han discutido en otros tiempos, que se han aprobado en otros tiempos
y no se aplicaron nunca,
y que nunca se aplicaron y que fueron incluso aprobadas a veces entre empresarios y trabajadores y después no se aprobaron.
Sí, tengo un ejemplo de eso.
Y acuerdos que se hicieron, por ejemplo, para hacer
competitividad,
experiencias de formación, uh-huh, o para hacer fondos sociales o otras cosas, y que después no se llevaron a la práctica.
La productividad, por ejemplo, sigue siendo el flanco más débil.
Le sugiero, sí, Daniel, que deje esa pregunta específicamente para dentro de unos minutos, porque sí, tenemos una novedad sobre eso.
Ah, bueno, a ver.
Entonces, ¿qué hemos tratado de hacer en los lineamientos? Primero, hablar de salario, sin duda. Hablar de salvaguardar a la población. Y en los dos lineamientos, en el de públicos y en el de privados, hay algo que decimos. En el caso del sector privado, se pueden dar aumentos superiores a los lineamientos, aumentos superiores a las pautas, pero al precio, a las tarifas, a lo que paga la población, van solo las pautas. Hablando en términos marxistas, Daniel, si quieren más aumento que lo que dan las pautas, sáquenle a la plusvalía de los capitalistas.
¿Por qué apela a la terminología marxista?
Porque yo no reniego de ella.
Uh-huh. ¿Mm? ¿Aplicable entonces a este tiempo?
En todos los tiempos. Uh-huh. O sea, hoy en el mundo se está reestudiando a Marx. Uh-huh. Entonces, ¿por qué señalo esto?
O sea que se está siguiendo una política marxista en la fijación.
No, estoy señalando un criterio. ¿Está bien? ¿Por qué señalo esto? Porque es muy fácil a veces sacarle a una cámara empresarial un 15 o un 20% de aumento si yo todo eso se lo tiro a la sociedad que lo pague. ¿Está bien? Es más, es más fácil a veces encontrar acuerdos si esa cámara empresarial puede trasladar todo a precios. ¿Qué estamos diciendo ahora? Señores, eso se puede hacer. Más aumento que las pautas se puede hacer, pero a precios, a tarifas, va solo eso. Y si ese sector de actividad, ese sector industrial, recibe subsidios del Estado, porque el Estado subsidia esa actividad para que esa actividad se pueda desarrollar mejor, si el Estado subsidia, entonces también los aumentos deben ser según las pautas. Porque no hacer cosas que ustedes me piden un subsidio, y acá hay muchas industrias subsidiadas, Daniel. Acá tenemos subsidiada la industria textil, tenemos subsidiada la industria de la bebida, tenemos subsidiada la industria automotriz. Entonces, el Estado da subsidio por un lado, y después no hay reglas para los salarios. No, tiene que haber reglas para los salarios. Porque el Estado está poniendo, cuando digo el Estado, es la sociedad uruguaya que está poniendo plata para bancar esa actividad.
Innovador el planteo, por lo menos.
Bueno, y lo mismo pasa en el sector público. Uh-huh. ¿Qué dijimos en el sector público?
Ahora, esto genera escozor. Le consta, Ernesto, que en este momento hay empresarios que deben estar
advirtiendo que se va a... Pero nosotros vinimos para profundizar los cambios, uh-huh. Daniel. Este es un gobierno para profundizar los cambios, no para hacer la plancha, no para que todo quede como está. Uh-huh. En el sector público decimos lo mismo. Se puede aumentar más que los lineamientos, pero ¿cómo? Mediante compromisos de gestión para mejorar la gestión al servicio de la gente. Por tanto, los lineamientos públicos, decimos, se puede aumentar más que lo que dice, a cambio de compromisos de gestión.
Claro. Ahí le van a decir, sí, Ernesto, a ver, dígame, ¿cuál es el gestionómetro? ¿Cómo se mide? Porque ahí está el asunto vinculado a lo que yo le planteaba antes. ¿Cómo empieza a incorporarse definitivamente el concepto de la productividad, sobre el que muchas veces algunos sindicalistas todavía mantienen grandes dudas?
Bueno, pero se ha avanzado en eso. Y la productividad es uno de los indicadores. Entonces, primero, esto que es en beneficio de la población.
No se pierde salario real.
Eso, hay un compromiso del presidente de la República, de todo el Consejo de Ministros, no se puede perder salario real y vamos a tratar de que el salario real recupere más. Uh-huh. Segunda cosa, la masa salarial va a evolucionar según el crecimiento de la economía. Esto tanto para públicos como para privados. ¿Qué quiere decir la masa salarial? Son los puestos de trabajo más los salarios. Uh-huh. ¿Está bien? Está porque bien. Podría pasar, ¿no?, que esto también apunta a una eficiencia en el sector público. Uh-huh. Se podrán mejorar más los salarios en el sector público cuanto menos gente ingrese.
Uh-huh. Un empresario le puede decir, está bien, no voy a trasladar entonces ese componente, volviendo al comentario anterior, no voy a trasladar ese componente del ajuste a precio. Entonces voy a ajustar por cantidad de empleados.
Bueno, pero vamos a ver, porque...
Pero es una posibilidad.
Pero vamos a ver, porque todo esto hay que conversarlo. Uh-huh. Y esto es parte de la negociación colectiva. Esto es parte de la lucha de los sindicatos, es parte de las luchas de los empresarios. Uh-huh. Entonces, en esos lineamientos, Daniel, lo otro que quisimos fue otras cosas. Por ejemplo, no es lo mismo 100 pesos con guardería que 100 pesos sin guardería. De ahí la importancia del sistema de cuidados. Yo tengo un conocido empresario del sector supermercados que me ha dicho, cuando yo le pregunté, ¿por qué a ustedes les va bien en este negocio del supermercado? Me dijo, porque pagamos buenos sueldos, porque tenemos guardería, y porque cuando un trabajador tiene un problema, mandamos gente a su casa a verlo. Dije, precio bueno.
De un supermercado uruguayo.
Sí, sí, importante. Ahora, en la campaña electoral de Estados Unidos, Hillary Clinton, que es una de las candidatas, uh-huh, está proponiendo concretamente aumentar los salarios mínimos en Estados Unidos, como forma de dinamizar el mercado interno. Entonces, lo otro es sistema de cuidados. ¿Cómo, por ejemplo, se puede hacer que los trabajadores que tienen que ir a trabajar tengan cuidados a sus hijos, a sus queridos viejos, a la persona con discapacidad? Si una trabajadora tiene que ir del cerro a Positos a trabajar de doméstica, ¿va a trabajar mejor como doméstica si tiene a sus hijos cuidados o no? Uh-huh. Si una profesional de Positos tiene que ir a trabajar a la zona franca de Camino Maldonado, kilómetro 18, y tiene a su familia cuidada, ¿va a trabajar mejor? El sistema de formación profesional, lo que estamos impulsando, Daniel, de la cultura del trabajo, que hoy justamente tenemos una reunión donde vamos a estar cerrando esta con una serie de acciones de que hemos trabajado juntos para la cultura del trabajo, de formación profesional, de acreditación de saberes y oficios, de culminación de estudios primarios y secundarios para trabajadores y para empresarios, de formación de gerentes, de enseñanza del inglés para trabajadores y para empresarios que se necesita hoy para el desarrollo de actividades. Esto de la cultura del trabajo, el trabajo como un valor humano, bueno, esto está todo en los lineamientos.
Bien, vamos a hacer una breve pausa, luego ingresamos al tramo final de esta entrevista con el señor ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Hay muchas preguntas de la audiencia. Una de ellas simplemente para un breve comentario. Buen día, dice un oyente. Si la empresa en la que trabajo da quiebra, ¿tengo derecho al seguro de paro? Pregunta Ariel.
Sí, sin duda. Si él cumple los requisitos, sí. Uh-huh.
Bueno, dice, por la puerta de mi casa todos los días pasan hasta 12 carros conducidos por niños que no llegan a los 14 años. Trabajo infantil es eso. ¿Está regulado eso? ¿Hay intención de, por lo menos, inspeccionar de otra
se
forma?
Se está trabajando mucho en ese tema. Se ha uh-huh. reducido mucho la cantidad de carros circulándose en Montevideo. Hay una serie uh-huh. de políticas municipales al respecto y se está trabajando mucho en toda la temática de trabajo infantil.
En la plataforma del paro no subió ningún pedido en nombre de los jubilados, dice otra persona acá. Brevísimas respuestas ahora, le ruego, Ernesto, porque ya nos quedamos sin tiempo. Tenemos una entrevista prevista para los próximos minutos y lo convocamos para que venga seguramente en los próximos días aquí. Una pregunta bien puntual, dice, buen día, ¿podríamos saber retroactivo a cuándo sería el lineamiento para los privados?
Bueno, eso depende del vencimiento del convenio anterior. En muchos casos tenemos unos 57 convenios que van a ser retroactivos al 1 de julio. Uh-huh. Otros van a ser para diciembre, otros serán para el año que viene, que serán grupos y subgrupos de consejos de salarios que funcionarán después. Ajá. Pero los grupos de salarios ya están funcionando, todos los que corresponden a esta etapa. Este viernes ya comienzan a funcionar los grupos de sectores públicos. Y bueno, y ahí va a haber también otra novedad muy importante, Daniel.
A ver cuál.
Y bueno, se va a empezar a negociar en sectores públicos que hasta ahora nunca se ha negociado.
Ajá. Allí están incluidas las intendencias, la Corte Electoral, el tema del Poder Judicial. ¿Usted se ha involucrado directamente en la intención del gobierno de solucionar ese prolongado conflicto?
He tenido varias changas.
Sí, varias changas. Pero esa, por ejemplo, especialmente, ¿va a tener una salida?
Se está trabajando. Ajá, se está trabajando.
Se está trabajando en eso.
Pero ahora, cuénteme de lo otro. Sí. Claro, por ejemplo, la ley de negociación colectiva del sector público que está vigente establece que además de lo que siempre se ha negociado, que son la administración central, o sea los ministerios, las empresas públicas, bueno, también se debe negociar en el Poder Judicial, uh-huh. en el Poder Legislativo, en el Tribunal de Cuentas, en la Corte Electoral, en las Intendencias, en el Tribunal de Contencioso Administrativo, y es posición de este gobierno, porque recordemos que uh-huh. tanto los lineamientos del sector privado como del sector público se aprobó el Consejo de Ministros, que se negocie en todos esos sectores. Y vamos a estar convocando. Y bueno, por ejemplo, recordemos que en el caso de las intendencias, mencionemos dos hechos. Personalmente, el hecho menor, yo concurrí en abril al Congreso de los Trabajadores Municipales, de las Federaciones Municipales, a informarles de esto. Y ahora, el mes pasado, el Presidente de la República concurrió al Congreso de Intendentes Electos, llevamos tres temas allí, fuimos algunos ministros, y uno de los tres temas que llevamos es la promoción de la organización pública en las intendencias. Pero reitero, también en esos otros organismos queremos que se desarrolle la nación. Y creo que esto es parte de estas cosas donde el Estado está teniendo intervención. Yo mencionaría, para terminar, Daniel, por sé que razones de tiempo, lo de Venezuela. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno uruguayo no se hubiera metido en el negocio con Venezuela? ¿Qué hubiera pasado con los productores de quesos, con los productores de leche en polvo, con los productores de pollos, con los productores de soja, con los productores de arroz, que no estaban pudiendo vender o estaban pudiendo vender muy poco a otros mercados del mundo? ¿Qué hubiera pasado si los hubiéramos dejado al libre mercado? Que se fueran a arreglar ellos. No, no, el gobierno, ¿qué hizo? El presidente de la República, Tabaré Vázquez, llamó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y dijo, tenemos que arreglar esto. Vamos a poner plata del Estado al servicio de empresarios privados. Vamos a canjear deuda de ANCAP para que se puedan vender pollos, arroz, soja, quesos y leche en polvo a Venezuela. Y esto yo creo que es una política de Estado pública de izquierda.
Bueno,
no se dejó a los empresarios al libre, que salieran al libre mercado a buscar clientes.
Estamos marxistas que nunca. O sea, lo comercial por encima de lo político en este caso, porque a usted le consta que hay diferencias importantes de sectores del Frente Amplio con la política que se lleva a cabo en Venezuela. Pero ¿sabe qué? Me deja este tema picando y no podemos seguir desarrollándolo.
Y le podría decir que tenemos un problema similar en Nigeria, pero no tenemos las mismas condiciones políticas para negociar.
Ajá.
Nigeria acaba de suspender el 1 de julio sus importaciones de 41 productos, entre otros. Nigeria, el principal comprador de pescado de Uruguay, tenemos abarrotados las cámaras de frío con pescado y no sabemos qué hacer con él. Estamos buscando soluciones, el presidente de la República especialmente nos ha encargado de eso.
Lo espero pronto.
Con mucho gusto, Daniel, es un gusto dialogar con usted y con la audiencia del espectador.